de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dos semanas de huelga de hambre cumple un grupo de opositores convocados por José Daniel Ferrer, líder de UNPACO en Cuba.
Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno de la isla por la integridad física de los huelguistas.
Eurodiputados envían carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea exigiendo el cese de la represión contra los activistas.
Autoridades identifican al sospechoso que invadió con un vehículo un puesto de seguridad cerca al Capitolio en Washington. El saldo, un policía muerto, un herido y el atacante dado de baja.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos notifican que las personas vacunadas en su totalidad pueden viajar con seguridad.
El régimen de Venezuela anuncia su intención de regular las redes sociales.
El Papa Francisco preside el Vía Crucis del Viernes Santo con las restricciones por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 3 de abril del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y el que les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, y la producción en manos de Luis Covarrubia. Y sin más demora, pasamos a noticias de Cuba. Efectivos policiales obstaculizan aún más el paso a quienes intentan ingresar en las inmediaciones de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en Santiago de Cuba, donde 42 de sus miembros cumplen este sábado 2 semanas en huelga de hambre. Desde allí, su líder, José Daniel Ferrer, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy nos encontramos ya en el día 14, 14º día de la huelga de hambre contra la represión del régimen, contra el cerco policial y las detenciones arbitrarias. Hoy nos informan que se sumó un matrimonio en el poblado de Siboney, aquí en Santiago de Cuba, pero queremos hablar con ellos para confirmar la noticia. Hoy es el día 19º. 19 días de cerco policial. Hoy la modalidad que están usando es que las personas que van a entrar a esta calle, a esta cuadra, los de la policía política, le detienen, le piden carnet de identidad y lo confrontan con una lista que tienen elaborada. Si está la persona en la lista negra que ellos tienen elaborada, pues no le dejan pasar. Esta lista negra la han elaborado en todos estos días con los nombres de nuestros activistas y los nombres de las personas que vienen en busca de alimentos, medicina y otras atenciones a la sede principal de la UNPACO.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, llamó a la huelga de hambre precisamente para exigir al régimen el fin de las detenciones y el cerco policial que impide la entrada a activistas y personas que reciben alimentos y atención médica en su sede en Santiago de Cuba.
Y líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno de la isla por la integridad física de estos huelguistas del UNPACO. Tomás Cardoso con la información.
Ministerios de la Iglesia Apostólica Cubana se solidarizan con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer García, quienes cumplen este viernes 14 días en huelga de hambre, reclamando el cese del hostigamiento en contra de la organización ante la ayuda que ellos ofrecen a la comunidad en medio de la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, comentó que ellos están realizando una vigilia por la nación cubana y por la vida de los huelguistas de la Unión Patriótica.
Nosotros estamos en Semana Santa. La Iglesia Misionera en Cuba apoya a José Daniel y al UNPACO. Oramos por ellos, pedimos a Dios que Dios le dé fortaleza y pedimos que este gobierno no permita más muertes, que ninguno de ellos mueran, que se abra la ventana de los cielos sobre el reparto de Altamira, sobre cada uno de ellos que son nuestros hermanos y nuestros compatriotas. Nosotros bendecimos la vida de todos los activistas del UMPACU que están en huelga de hambre.
Mientras que en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, señaló que él ha sido testigo de la labor que realiza José Daniel Ferrer y los miembros de su organización para ayudar a la comunidad.
Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es algo inconcebible. Llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, no le permiten salir a comprar alimentos, no le permiten que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre. Cuando un Estado dedica toda su fuerza para tratar de erradicar su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Y en la iglesia del apóstol Mario Jorge Travieso, quien preside el ministerio Viento Recio, también están ayunando y orando por Cuba y por los huelguistas del UMPACU.
Lo que está haciendo José Daniel desde el punto de vista cívico, ahí no hay ningún tipo de delito, es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito.
En las últimas horas, eurodiputados exigieron al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización opositora. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un mensaje al cardenal cubano Juan de la Caridad García, alertándole que en esta Semana Santa decenas de personas realizan una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, los miembros del Partido del Pueblo, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, presidente del Consejo Electoral y consejero legal, respectivamente, entregaron una carta de petición al cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez con el objetivo de que el clérigo interceda por los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La misiva está firmada por los consejeros del PDP, José Daniel Ferrer, Liu Santiesteban, Ana Olema, Roberto Martín, Carlos Ricardo Ramos, Félix Llerena, Luis Mariano Esperón y los también reporteros de ADN Cuba, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, a nombre de los 3.022 afiliados del partido.
El documento solicita a la Iglesia Católica que interceda por los huelguistas, así como por sus exigencias, el cese del cerco y las detenciones contra esos activistas y el fin de la represión contra ancianos, enfermos y mujeres que llegan a ese lugar en busca de ayuda a la sede nacional de UMPACU en Altamira, Santiago de Cuba.
Y 5 eurodiputados dirigen una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, exigiendo el cese de la represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Los parlamentarios europeos también expresan su preocupación por la salud de José Daniel Ferrer y de sus compañeros de huelga. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En una carta dirigida a Norma Goicoechea Estenós, embajadora de Cuba ante Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo exigieron al régimen de La Habana el cese del cerco policial represivo contra la UMPACU y sus activistas por su labor humanitaria y que finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por parlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, Dita Charanzobá, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Tersch. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la carta es una señal clara de movilización en el Parlamento Europeo.
Es una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo para la defensa de las actividades humanitarias que desarrolla la UMPACU en Santiago de Cuba sobre poblaciones muy desfavorecidas y víctimas, además, de represión institucional.
La carta de los eurodiputados condena el cerco contra la UMPACU y denuncia que se trata de una represalia a las labores humanitarias que realiza esa organización para brindar alimentos y medicinas a los más necesitados. Los eurodiputados también manifiestan su preocupación por la situación de salud de José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y de los otros activistas.
En Prisoners Defenders agradecemos enormemente el esfuerzo realizado en pleno periodo vacacional, que no es sino la antesala de lo que serán decenas de apoyos y el desprestigio institucional en Europa del gobierno de Cuba por el accionar de la seguridad del Estado, que va a desembocar en acciones de mucho más calado si no detienen la represión con José Daniel Ferrer y la UMPACU.
Ferrer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo como último recurso para denunciar la ola represiva y de violencia en el barrio de Altamira, provincia de Santiago de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En una conversación con efectivos del régimen, los integrantes del movimiento San Isidro ejemplificaron su propuesta de diálogo nacional. La colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Desde un parque en Obispo y Aguacate, integrantes del Movimiento San Isidro transmitieron este jueves a través de un Facebook Live un diálogo con agentes policiales en el que explicaban sus derechos como ciudadanos como parte de su propuesta de diálogo nacional. Durante la directa, el rapero Michael Castillo, conocido por Michael El Osorbo, explicaba a los uniformados que se habían dirigido a él de forma inadecuada.
Aquí cívicamente estamos conversando, un grupo de personas, además somos aquí, usted viene a hacerme así, de cualquier manera, usted no tiene por qué tomarme, ¿no? Yo lo toco a usted, si yo le hago así a usted, es atentado.
En otra parte de la conversación, mientras los uniformados reiteraban que los activistas no podían grabar con sus teléfonos celulares, Luis Manuel Otero Alcántara, principal promotor de San Isidro, les aclaraba.
La ley 70 del Código Penal dice que yo se lo puedo grabar a usted, ahora mismo lo puedo grabar a usted.
La ley 70 del Código Penal,
también se encontraban en el Parque Habanero los miembros de San Isidro, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y DJ Volti Las Manos Mágicas. Todos aportaban en la conversación sostenida con los miembros de la Policía Nacional y un efectivo de las Fuerzas Especiales. Precisamente, Iris Ruiz decía durante la transmisión.
Los cubanos tenemos que dialogar, tenemos que conocer nuestras leyes, tenemos que hablar con los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. En las calles, en las casas, en las colas, en la panadería, en el parque, en la guagua y donde sea. Tenemos que hablar.
En un comunicado dado a conocer a inicios de marzo, el Movimiento San Isidro llamó a un diálogo nacional a través de la plataforma Patria y Vida, con la participación de todos los actores de la sociedad, incluyendo el gobierno, para construir, según expresa el texto, una Cuba que represente un hogar seguro para todos, para superar la grave crisis que padece la nación a través de soluciones pacíficas y cívicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por falta de cama y medicamentos, no ha podido ser ingresada en La Habana la activista Evelyn Pineda, quien es paciente de VIH-SIDA y desde hace varios días presenta fiebre, vómitos y ganglios inflamados. Pineda dijo a Radio Martí que debido a esta situación puso unos carteles en su vivienda exigiéndole al régimen atención médica, que fueron retirados en horas de la madrugada por efectivos policiales.
Hoy 2 de abril, desde la calle Cruz Verde número 1, entre Corrafalsi y Máximo Gómez, municipio de Guanabacoa, la delegación de Guanabacoa, de Movimiento de Opositores por una Nueva República, yo, Evelyn Pineda Concepción, de 27 años, quiero hacerle saber que responsabilizo al gobierno de Cuba y a la salud pública por lo que me pueda suceder. Yo soy una paciente de VIH hace 15 años. Hace 20 días estoy con fiebre, vómitos, dolor de las articulaciones, mucho dolor de cabeza, ya no tengo fuerzas ni para caminar. Y los ganglios del cuello todos inflamados. Llevo todos estos días yendo a hospitales, a Miguel Enrique, al Carlito García, y lo que me dicen los médicos es que no pueden ingresarme porque no tienen cama ni medicamento, y me mandan para la casa sin saber lo que tengo. Ya no soporté más. Pusimos carteles en la casa el 1 de abril en la noche, y a las 5 de la mañana de hoy 2 de abril se me encaramaron en escaleras y me quitaron todos los carteles, y ni siquiera se dignaron en darme una ayuda, una atención médica, ni preguntarme qué me estaba sucediendo.
Y pasamos sin más demora a las noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden expresó ayer viernes su pesar tras el violento ataque contra policías que custodiaban el Capitolio, en el que murió un uniformado y el otro resultó gravemente herido.
A Jill y a mí se nos rompió el corazón al enterarnos del violento ataque en un puesto de control de seguridad que mató al oficial William Evans de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y dejó a un compañero luchando por su vida, señaló Biden en un comunicado.
El gobernante envió su pésame a la familia del agente fallecido y a todos los que lloran su pérdida y ordenó que las banderas de la Casa Blanca se bajen a media asta.
Y la policía de Washington identificó al oficial asesinado como William Billy Evans, un veterano con 18 años de la fuerza.
Las autoridades trasladaron a los involucrados al hospital donde Green y Evans fallecieron como consecuencia de las heridas y otro oficial permanece en observación médica, pero fuera de peligro.
El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano y no respondió a las advertencias verbales que le hicieron los agentes presentes en el lugar, tras lo cual los policías le dispararon.
Y siguiendo el desarrollo de la misma noticia, el hombre que arrolló a los dos oficiales en las afueras del Capitolio ayer viernes, hiriendo luego a uno de ellos, fatalmente fue identificado por las autoridades como Noah Green, de 25 años y oriundo de Indiana.
Además, una fuente policial dijo que Green se identificaba en Facebook como un seguidor de la Nación del Islam y que habría perdido recientemente su trabajo.
Se supo que tenía en sus redes sociales varias referencias a la falta de apoyo, desempleo, hambre, la deuda nacional, rumores de guerra y temas por el estilo.
Y en otras noticias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han notificado que las personas completamente vacunadas podrían viajar con seguridad, informa Alejandro Escalona.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el viernes que quienes estén completamente vacunados contra COVID-19 pueden viajar con seguridad y bajo riesgo. Sin embargo, los CDC no alientan al público en general a viajar, esto debido a los altos casos de coronavirus que continúan en todo el país. La industria del turismo continúa tratando de recuperarse desde el inicio de la pandemia en 2020. Por ejemplo, los CDC ahora dicen que las personas mayores vacunadas pueden viajar por avión y que las pruebas de COVID-19 y la cuarentena no son necesarias antes ni después de viajar, siempre que se tomen precauciones como usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. El 22 de marzo, un grupo que representa las principales aerolíneas estadounidenses como American, Delta, United y Southwest instó a los CDC a actualizar sus recomendaciones para que especificara que las personas vacunadas pueden viajar de manera segura. Los viajes aéreos aún se mantienen 43% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y los viajes de negocios e internacionales continúan siendo aún más afectados. Alejandro Escalona, Voz de América.
En otra noticia, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo aumento de los casos de COVID-19 por todo el país debido en parte a la propagación de la variante inglesa del patógeno, que gracias a su mayor capacidad de contagio podría impulsar un nuevo repunte del brote, según expertos. El colega Jacopo Lucy nos informa desde Washington.
Más de 30 millones de contagios fueron reportados en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia, mientras la nueva más contagiosa variante B117, llamada también inglesa, se está difundiendo rápidamente por el país. Los expertos temen que pueda motivar otro repunte de casos de COVID-19. Florida es el estado que tiene más casos de esta nueva variante, debido también a las multitudes de vacacionistas que recibió en marzo, seguido de Michigan, donde los funcionarios dicen que otro aumento está en camino. De hecho, este estado del norte de Estados Unidos tiene el mayor aumento de casos per cápita de toda la nación. Los CDC revelaron los pronósticos para el mes de abril y a pesar de una masiva campaña de vacunación que ha llegado a más de 100 millones de habitantes, el número de hospitalizaciones y muertos podría alcanzar casi a 10.000, mientras los nuevos casos...
A la fecha de 29 de marzo, la perspectiva nacional predice que se enfermarán entre 223.000 y 723.000 nuevos casos de COVID-19 durante la semana que finaliza el 24 de abril.
Los expertos señalan que aún en el país existe mucho escepticismo alrededor de las vacunas, mientras también comportamientos menos cautelosos, según las autoridades de salud, estarían contribuyendo al repunte. Por eso el doctor Fauci ha instado a los líderes estatales y locales a no reabrir demasiado rápido durante este momento crítico.
Estamos vacunando a unas 3 millones de personas al día. Cada día que pasa nos acercamos más y más a un mayor grado de protección, así que ahora no es el momento de retroceder y declarar una victoria prematura.
Entre tanto, los científicos aún no saben si la gente vacunada pueda contagiarse y difundir igualmente el COVID-19. Los datos sugieren que es mucho más difícil para las personas vacunadas infectarse, pero el riesgo de dar positivo al virus no se puede aún excluir porque ninguna vacuna protege al 100%. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la economía de Estados Unidos agregó 916.000 empleos en el mes de marzo, casi el doble del registro de febrero, anunció el presidente Joe Biden. Informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo del 6.2 al 6% en marzo, con respecto al mes anterior, en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas. Biden se mostró optimista de que el incremento en la tasa de empleos sea una señal de que se está generando una recuperación sostenida en el país. A medida que se acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los fondos de su recién aprobado paquete de ayuda fluyen en la economía nacional.
Creamos 900.000 empleos, pero hay 8.400.000 puestos de trabajo menos hoy que en marzo del año pasado. Demasiados estadounidenses han estado desempleados durante más de 6 meses. Demasiadas mujeres se han visto obligadas a dejar la fuerza laboral. El desempleo entre las personas de color sigue siendo demasiado alto.
Los empresarios hispanos son reconocidos por la Secretaria del Tesoro como una pieza clave para la salida de la crisis, a pesar de ser una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Esta semana, Biden promulgó la extensión de un programa de protección de cheques de pago, aprobado de manera bipartidista en el Congreso, que proporciona préstamos a pequeñas empresas impactadas durante la pandemia, entre ellas las de propietarios hispanos y afroestadounidenses. El mandatario defendió la segunda etapa de su proyecto, que incluye la aprobación de casi 2 billones de dólares para invertir en infraestructura, con financiamiento obtenido por el aumento de impuestos a las corporaciones. Pero el plan ya recibe el rechazo de republicanos, que consideran que el monto requerido es una cifra radical y que la economía del país se vería afectada por el aumento de impuestos a las grandes empresas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, un asunto que, según especialistas, ha formado parte de la agenda de tareas pendientes tras obtener el control sobre la radio y la televisión y la política de erradicación de la prensa escrita en La Nación. El colega Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene la información.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes. Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y periodistas y defensores de derechos humanos que documentaban el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana fueron liberados luego de 24 horas de paradero desconocido. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de 24 horas detenidos por la Guardia Nacional, dos periodistas de la cadena colombiana NTN 24 y dos activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron liberados sin que fueran presentados cargos en su contra. El grupo se encontraba en Apure, al suroeste de Venezuela, documentando el conflicto armado entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. El hecho fue considerado como una medida intimidatoria no solo contra ellos, sino contra cualquier periodista que se atreva a movilizarse a la zona para dar cobertura al conflicto, según afirmó el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó a La Voz de América que con la detención fue violado el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que otorga protección a civiles en un conflicto armado interno.
En el caso particular, el presidente tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo.
Daniels agregó que cubrir los hechos en Apure no constituye un delito, entre otras cosas porque el derecho a la información no está suspendido. En tanto, Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró la gravedad de las detenciones.
Un acto arbitrario
que busca que el ciudadano se entere de lo que está ocurriendo, porque precisamente se trata de silenciar la información y que el ciudadano común no pueda enterarse lo que acontece en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que dos oficiales del ejército fallecieron en combate tras la detonación de una mina activada por grupos irregulares. Además, y sin hacer referencia a un medio en específico, el texto agrega que operaciones de la canalla mediática despliegan manipulaciones para atizar la violencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, un nuevo grupo de africanos, haitianos y cubanos procedentes de Colombia llegaron al campamento de Bajo Chiquito, Darien, y fueron recibidos por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras. El colega Jorge Orellana nos informa.
La migración irregular va en aumento por la zona del Darién en Panamá a pesar de la pandemia. La mayoría de los migrantes llegan a Panamá provenientes de Cuba, Haití y naciones del África como Etiopía, Mauritania y Senegal. La estación seca que se da desde finales de diciembre hasta abril es la época preferida para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos pasando por la selva del Darién. A pesar de que la frontera entre Colombia y Panamá continúa cerrada por la pandemia del COVID-19, el flujo de irregulares no se ha detenido. La entrada de los migrantes a Panamá se da por Brasil, Guyana y Ecuador, de donde cruzan a Colombia para tratar de llegar a Panamá y seguir hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo:
en lo que va de este año y con la apertura de las fronteras, ha habido un aumento de los inmigrantes que vienen del sur, de los países del sur del continente. Puedo decir que lo que va del año, van 7.000 inmigrantes que han pasado por Panamá. Parte de esto los tenemos aquí. Actualmente tenemos un parte de aproximadamente 3.400 inmigrantes en Panamá. Este aumento considerable, repentino, se debe a la apertura de la frontera, de lo cual el día anoche llegaron 442 inmigrantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento muy esperado y me refiero al segmento deportivo de manos de nuestro colega Rafael García Toledo.
En la segunda jornada de esta temporada de Grandes Ligas, el equipo de los Orioles de Baltimore le dio los 9-0 a las Medias Rojas del Boston. Boston solamente batió 2 hits y fueron peloteros de sangre cubana los que los produjeron. El primero, Kike Hernández, ¿ok? El segundo, Julito Martínez. Y ahí terminó la ofensiva de Boston con 2 hits, no se puede ganar. Y en fútbol americano, la hermana del propietario principal de los Chargers de Los Ángeles, Dean Spanos, está peticionando en una corte de California poner una tercera parte de la participación accionaria en el equipo a la venta. Dean Spanos Berberian interpuso una petición este jueves ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, contendiendo que una deuda ascendente de la franquicia está creando una pérdida anual estimada de casi 11 millones de dólares para el fideicomiso de la familia. Me parece que si tiene razón, o venden o quiebran. Y los Mets de Nueva York y el campo corto boricua Francisco Lindor acordaron un contrato por 10 años y 341 millones de dólares. Eso hablando de dinero. El acuerdo de Lindor será el tercero más grande basado en el valor total de la historia de las Grandes Ligas, solo por detrás de los acuerdos de Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles, que es por 426 millones y medio, y de Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, que es por 365 millones. Se esperaba que los Mets firmaran a Lindor con una extensión a largo plazo después de adquirir el 4 veces All-Star en un canje con los Indios de Cleveland esta temporada baja. Lindor había dicho que iría a la agencia libre si no tenía un acuerdo para el día inaugural, diciendo que no quería negociar durante la temporada. Y la estrella de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, recibió una multa de $50,000 por usar lenguaje ofensivo y despectivo en las redes sociales. Eso anunció la NBA en un comunicado el viernes. A principios de esta semana, el actor y comediante Michael Rapaport publicó mensajes privados que, según dijo, le había enviado Durant, que incluían un lenguaje amenazante y difamaciones contra los homosexuales y en tono misógino. El entrenador Steve Nash dijo que la organización tuvo una conversación con Durán sobre el lenguaje usado y la estrella de los Nets se disculpó el jueves. Durán se ha perdido los últimos 21 partidos de los Nets con una lesión en el tendón de la corva. Está promediando 29 puntos por partido, 7.3 rebotes y 5.3 asistencias en los juegos de esta temporada. Y hasta aquí los deportes. Les habló Rafael García Toledo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 3 de abril de 2021. A esta hora le acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Y sin demora comenzamos con noticias de Cuba. El régimen cubano volvió a interrumpir el servicio de internet en la sede del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, donde más de 40 de sus integrantes se encuentran en huelga de hambre, dejándolos totalmente incomunicados, informó Ana Belkis Ferrer García.
Ferrer García detalló que la salud de los huelguistas se debilita e hizo hincapié específicamente en el activista Luis Van John Ultra, que quien no puede sostenerse.
Sus vidas corren grave peligro. Alcemos nuestras voces y exijamos a los tiranos que cesen la represión, que quiten el cerco policial y respeten nuestros derechos, señaló Ferrer García.
Y el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Estuardo Ralón, expresó su solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quienes cumplieron este sábado 2 semanas en huelga de hambre en respuesta a la represión y acoso por parte del régimen en contra de los activistas de dicha organización.
Ralón recalcó en su mensaje que los huelguistas de la UNPACO en Altamira, Santiago de Cuba, tienen el derecho de ayudar a las personas vulnerables de la comunidad. El relator instó a los cubanos y a la comunidad internacional a solidarizarse con los huelguistas. El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa Cuba en Plural, llamó a fomentar la cultura de derechos dentro de la sociedad cubana como un camino hacia la democratización de la isla. En entrevista concedida a la periodista independiente Camila Acosta de Cubanet, el activista sostuvo que si bien el régimen cubano ha construido un marco constituyente que le favorece, la Carta Magna vigente desde el 2019 ofrece caminos que los ciudadanos aún pueden explotar.
Se ha demostrado que el gobierno cubano viola su propia constitución, pese a ser contradictoria, viola la propia legislación, los agentes de la seguridad del Estado cometen violaciones de la Carta Magna, de la legislación cubana. ¿Qué hacer entonces cuando hacen oídos sordos a todos estos reclamos ciudadanos del pueblo que están apelando precisamente a las propias leyes que ellos han establecido, que han impuesto?
Por un lado, el proceso de reforma, todo proceso de reforma político es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. Y uno de los problemas que tenemos y en lo que hay que trabajar duramente es la cultura de derecho de la sociedad cubana. No hay todavía una cultura de derecho. Y eso ha sido una de las cosas que ha permitido al gobierno cubano burlarse de la ley y de la constitución y a los órganos de la seguridad del Estado lo mismo, porque saben que hay un
telón de fondo de ignorancia del derecho y de la cultura del derecho. Hay que trabajar muy duro en esa dirección y entender que esto es un proceso político. De modo que vamos a atravesar por varios obstáculos de negación del gobierno cubano a su propia legislación hasta que, y aquí voy a hacer un punto, todo cambio es una cuestión de número. Exactamente, y celebro yo muy bien lo que ha hecho el 27N en materia constitucional y en materia legal, pero todo es una cuestión de número. Si no logramos las cifras críticas necesarias para que el gobierno cubano no pueda ignorar las demandas y las exigencias de la sociedad cubana, por supuesto nos vamos a quedar en los márgenes de la tensión entre grupos muy conscientes de que existe una ley, que existe un derecho, pero un vacío de ciudadanía que le va a permitir al gobierno cubano seguir burlando su propia ley.
Cuesta Morúa indicó que una movilización importante de firmas y apoyos para reformar la Carta Magna pondría una situación difícil al régimen de la isla, el cual, sostuvo, carece de legitimidad y liderazgo para afrontar una crisis política de tal envergadura.
Y después de 3 meses hospitalizado, el ciudadano Jorge Luis Freire Pérez fue forzado el martes a abandonar el hospital de la localidad de Colón, en Matanzas, con una herida quirúrgica abierta y lesiones infectadas en la piel a causa de un prolongado encamamiento. Una prima que se identificó a Radio Martí como Vivian dijo que aún en la vivienda de Freire no han recibido ni la asistencia social ni de enfermería prometida por la dirección del hospital debido a la crítica situación familiar que enfrenta.
Él lleva hospitalizado más de 3 meses. Lo llevaron para la casa el martes de esta semana. El subdirector nos llama que tenía que abandonar el hospital. E incluso me dicen de que tiene que abandonar el hospital a la fuerza, porque si no se iba del hospital, me echaban la policía. Tiene la herida abierta en el abdomen. La herida a mí no me preocupa. Es las escaras, es la fetidez. Las escaras en toda la parte, en toda esa parte de la región glútea, en toda la parte de atrás. Ya hoy, médico, me dice que eso está como para curarlo en el salón. Yo fui al partido, yo supe que él no viene a nadie, es como que no me creen, como que le estoy diciendo mentiras. Ahí lo dejaron y lo flojaron en su casa con un hermano psiquiátrico, con su papá de 80 años, un cuadro pésimo. Están solos allí. Me dijeron que ahí van a estar esperándolo una trabajadora social y la asistencia, y eso fue mentira. Ahí no hubo nadie nunca. Entraron, lo pusieron en la cama y se fueron. No salió con medicamentos ni con nada. Yo llamé a un tal Benny al partido el martes. Me dio la respuesta, no me llamaron. La respuesta fue que el martes estaba ahí. En su casa. Pero es que ayer, hasta las 6 de la tarde, ahí no habían ido ni a curarlo. Él sigue tirado ahí en la cama, se hizo caca, el hermano, como está psiquiátrico, no pudo. Él tiene 52 años, una gente joven, tiene derecho a la vida, no entiendo por qué desahuciarlo. Y no somos familiar allegado. Para mí, lo más que lleva es cuidado, lo que es la cura y es eso, de sentarse y su rehabilitación. Pero hasta ayer, a las 6:30 de la tarde, ahí no había ido nadie.
En otra noticia, el mes de marzo del 2021 en Cuba cerró con 5 feminicidios y 41 agresiones institucionales contra mujeres, por acción u omisión, según reportó ayer jueves la organización no gubernamental Red Femenina de Cuba.
El listado, que incluye un asesinato más que el mes anterior, febrero, y 8 agresiones menos, muestra cuán vulnerable permanecen las mujeres en un país cuyo gobierno aún no tipifica los feminicidios en su código penal como crímenes de odio.
El informe de la Red Femenina de Cuba incluyó en su listado de las mujeres que han sido agredidas durante el pasado mes, entre las que se encuentran activistas, opositoras, artistas, periodistas y mujeres sin ninguna afiliación, simplemente víctimas del régimen cubano.
De manera independiente, la Red Femenina contabiliza todas las agresiones contra mujeres que son denunciadas en la isla, provengan de agentes del Estado, de familiares, desconocidos o allegados de las víctimas.
En otra noticia, sin turismo no somos nadie, sostiene el cubano Orlando Pérez. El periodista Luis Guardia preparó un reportaje sobre los estragos causados a este importante sector recaudador de divisas por la pandemia del coronavirus. Como escucharán, la radical caída de visitantes convirtió al trompetista Carlos Sánchez en reparador de ventiladores. Llegó a Francisco Camps de los hoteles Meliá a cerrar negocios en Cuba y sirvió para que el ministro Manuel Marrero recurriera a trilladas explicaciones para justificar la crisis actual.
Carlos hace sonar su trompeta. La nostalgia se apodera de él. Desde que llegó el coronavirus, no puede interpretarles estas melodías a los turistas.
Se engrasan, se reparan ventiladores, al momento y barato.
Ahora recorre las calles de La Habana ofreciendo sus servicios.
Y cogí las herramientas y ahora estoy aquí en la calle arreglando ventiladores a la ciudadela, aquí al barrio.
Carlos tuvo que reinventarse. Le da mantenimiento a domicilio a estos longevos ventiladores. Dice que está resolviendo. Estas imágenes quedaron en el recuerdo. Hace un año, tras el cierre de las fronteras, los visitantes extranjeros no llegan a la isla. Según cifras oficiales, en los primeros meses de este 2021, el turismo en Cuba decreció un 95.5% respecto al año anterior.
Todo fue lo maravilla hasta que vino la pandemia. Ya cuando vino la pandemia, todo fue un caos terrible para la economía mía, para todo.
Orlando mira hacia el horizonte, camina por esta desolada playa del este capitalino. Tiene que disfrutar las puestas de sol sin los visitantes extranjeros.
Sin trabajo, sin nada. Tú sabes que la vía legal y la vía más rápida de todo aquí en Cuba es el turismo. Sin turismo no somos nadie. Aunque haya tabaco, aunque haya lo que sea. El turismo es el que nos mantiene vivos.
El turismo ya había experimentado una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. 2020 fue un año gris y este 2021 está prácticamente paralizado.
Si visualizamos que podemos empezar a tener, digamos, una operación más o menos que empiece a la normalidad, pues a partir del último trimestre del año.
La cadena española Meliá ya tuvo que dejar de operar 3 instalaciones en las callerías cubanas. Al cierre de fronteras se suman las economías y las normativas impuestas por los países emisores de visitantes a la isla comunista. Pero el oficialismo intenta dar otra justificación.
Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba.
El premier castrista, que fue ministro de Turismo, llamó a prepararse para cuando se reactive el sector. La mayor de las Antillas se ha convertido en monodependiente del turismo, pero la llamada locomotora de la economía cubana, por el momento, no quiere echar a andar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El rapero conocido como Sandokan estrena otro mensaje desde la música en contra del régimen castrista y a favor de más libertades. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del artista cubano, quien respondió desde La Habana.
Hablamos con él desde La Habana a propósito de su último tema que ha lanzado al mercado, que se llama... Díselo, Sandokan.
La isla de Cobo, el título habla por sí solo.
De la isla de Coco, de la perla de Caribe, llegaron estos locos que...
Sandy Collado es su nombre, pero el artístico es Sandokan. En su última producción, La Isla del Coco, se ha unido al también rapero, el Funky. El número musical devenido Mensaje en Pentagrama en contra del régimen castrista rescata el sentido de protesta y luchador de la cultura rap y hip hop.
El Coco representa lo que somos, representa Cuba, representa el verano, representa la religión que predomina en Cuba.
Representante para su exacto y natural, repartir original.
La canción surge en medio de una escalada represiva en contra de los artistas, periodistas y activistas independientes que reclaman espacios en Cuba.
La escribí yo, Tom el Funky, que me apoyó mi hermano, Alexander Marquez, alias el Funky. La Cuba que escribo es la Cuba que conoce todo el cubano que está aquí, ¿entiendes? Que está afuera igual, ¿entiendes? Porque al final la Cuba es una sola y es de todos los cubanos, Cuba es de todos los cubanos, no es de nadie que quiera hacerse dueño de ella.
represión ni nada.
Dirigido por Alain Duane, aparecen en el audiovisual el grafitero Julier P. y el rapero Michael Osorbo, integrante del movimiento San Isidro.
Y en otra noticia, en Cuba, según el último parte del Ministerio de Salud Pública, 1.029 personas se sumaron a la lista de contagiados con el COVID-19 ayer viernes y hubo 2 fallecidos.
Se acumulan 431 fallecidos en total y 73.089 pacientes recuperados.
A su vez, se atienden en las terapias, según el Ministerio de Salud Pública, a 81 pacientes confirmados, de ellos 32 críticos y 49 graves.
De los 78.382 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4.806, de ellos 4.725 con evolución clínica estable.
Y pasamos a noticias de América Latina. Chile anunció el cierre de sus fronteras durante todo el mes de abril ante un incremento de los casos de coronavirus en el país, pero aún no definió sobre la posible postergación de las mega elecciones previstas para el próximo 10 y 11 de abril. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
El gobierno chileno anunció una serie de nuevas restricciones en medio de la preocupante alza de casos del coronavirus. Las medidas implican un adelanto en el horario del toque de queda a partir del lunes. Será desde las 21 horas y el cierre de fronteras y restricciones para los viajes, además de limitaciones a los permisos individuales y colectivos y una modificación de los conceptos de bienes y funcionarios esenciales. Los cambios fueron dados a conocer en una jornada marcada por un incremento en el número de nuevos contagios que llegó a más de 8.000 casos y el consiguiente aumento también en el número de muertes. La subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Catarina Martorell, dijo:
se cierran las fronteras del país. Lo explico. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país.
Por otra parte, la mayoría de los legisladores chilenos que han expresado la voluntad política de aplazar hasta mayo las megas elecciones previstas para el 10 y 11 de abril por razones sanitarias y ante el agravamiento de la pandemia, no lograron aún tomar una decisión final. A solo 9 días de las elecciones, aún no se ha definido nada. La propuesta contemplaba postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, cita electoral en la que los ciudadanos chilenos elegirán a 155 integrantes de la Convención Constitucional que redactará una nueva Carta Magna, además de los gobernadores regionales para cada una de las 16 regiones de Chile y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Brasil cerró el mes de marzo con más de 66.000 muertos, más del doble que lo registrado en febrero.
En medio del colapso en el sistema de salud, Brasil registra 12.75 millones de personas infectadas, reafirmando que es la segunda nación con el mayor número de contagiados y fallecidos después de Estados Unidos.
Además, con la presencia de las 3 variantes del virus, sudafricana, británica y brasileña, el proceso de vacunación va a cuentagotas y solo el 11% de la población está inoculada con su primera dosis y del 3,2% con la segunda, hasta un total de casi 19 millones de vacunas.
El Ministerio de Salud dio cuenta de que en los próximos días lanzará la mayor distribución de vacunas de una sola vez desde que comenzó la campaña, con 9.13 millones de dosis destinadas a los trabajadores de salud y a las personas mayores de 65 años.
Y expertos creen que si no hay reformas electorales y se llega a concretar un fraude en los comicios presidenciales de Nicaragua, Estados Unidos podría suspender a Managua del Tratado de Libre Comercio DRCAFTA. Donaldo Hernández, de La Voz de América, con el informe.
Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes, De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El riesgo sí es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe de los beneficios arancelarios del DR-CAFTA.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenco considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país.
Si Nicaragua sale del DR-CAFTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano.
Recientemente, funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre.
A más tardar en mayo, debe de haber realmente condiciones para que hayan elecciones libres y transparentes.
Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y siguiendo en noticias de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua dificulta el retorno de las aerolíneas al país luego de una prolongada ausencia debido a la emergencia del COVID-19. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
A un año de que las aerolíneas cesaran operaciones en Nicaragua y tras casi 9 meses de disputa entre estas y el gobierno, el retorno de las empresas aéreas de Estados Unidos y México se sigue postergando en una crisis que no parece llegar a su fin y que se profundizó luego de que United Airlines sorprendió la semana pasada al informar a las agencias de viaje que no regresarán en abril como tenían planeado, sino hasta en el mes de octubre. Ya Oscar Porras, gerente de JP Travel, una de las pocas agencias de viaje que sigue funcionando en el país, dijo a La Voz de América que el sector está siendo gravemente afectado ante las medidas que el gobierno impone a las aerolíneas.
Las agencias de viaje cerramos por falta de oferta de vuelos y hay unas que cerraron definitivamente y otras pues que hemos sobrevivido, ¿verdad?, de lo que es el turismo nacional.
Esto empeora la problemática de conectividad que sufre el país en un contexto de masificación de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en los países industrializados y cuando ya se está confirmando la reactivación de la aviación a nivel internacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, sostiene que las estrictas medidas del gobierno impiden que las aerolíneas regresen al país.
Lastimosamente, el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea.
La lideresa gremial explicó que la reacción de las aerolíneas no está determinada por una falta de voluntad para cumplir, sino que logísticamente hablando no las pueden cumplir, sin obviar que esos requisitos exceden los que imponen otros países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala crece la alarma por la actividad del volcán de Pacaya, que expulsa un flujo de lava que se acerca lentamente a una región poblada. Desde Ciudad de Guatemala, informa la corresponsal Eugenia Sangastume.
Además de ser impactada por el avance de la pandemia, la Semana Santa en Guatemala se ha visto marcada por la constante actividad del volcán de Pacaya, que adicionalmente a las columnas de ceniza, registra un constante flujo de lava que emerge de una fisura en el cono volcánico. El flujo de lava actualmente mide 1 kilómetro de ancho, en algunas partes con hasta 15 metros de altura y más de 3 kilómetros de longitud, pero el peligro radica en que se acerca a un poblado y avanza a una velocidad entre 50 y 60 metros diarios, como explica el vulcanólogo Gustavo Chigna.
Ya está como a 800 metros de la comunidad del Patrocinio y el Rodeo. Sin embargo, nuestras observaciones indican que se está deteniendo en esta parte, pero no podemos descartar que se incremente.
Por ahora se monitorea el desplazamiento y no se ha ordenado la evacuación de las comunidades cercanas. Lesbia Cruz vive en San Vicente, Pacaya, pero su familia reside en una de las aldeas más cercanas donde están en alerta a la espera de las instrucciones de las autoridades y asegura que temen por su vida.
Sí, tememos mucho porque ya está muy cerca y ahí en el hospital tienen su alarma. A la hora de que ya miren lo peor, y empiezan a tocar la alarma para que toda la gente empiece a reunirse en una de las escuelas que es de terraza.
Autoridades del Ministerio de Agricultura cuantifican los daños, pues se han perdido cultivos de banano, café, limón, mandarina y aguacate, según Rafael López, director de Información, Geografía y Gestión de Riesgos.
Ya llevamos 1.399 familias afectadas y en hectáreas tenemos 620.75 hectáreas, que es lo que ha arrasado el volcán.
Pese al peligro que representa la lava y la recomendación de no acercarse, muchos llegan al lugar para observar el avance del material volcánico, que puede alcanzar entre 200 y 600 grados centígrados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco presidió su segundo Via Crucis sin público a causa de la pandemia en la noche del Viernes Santo, informa la agencia francesa de prensa.
Segundo Via Crucis sin público en el Vaticano a causa de la pandemia de COVID-19. El Papa Francisco presidió el ritual la noche del viernes en una plaza de San Pedro semidesierta ante la presencia de unas 200 personas. En 2020, el pontífice confió a presos la lectura de textos sobre la pasión de Cristo, pero este año fue el turno de niños y adolescentes italianos de un grupo scout y una parroquia romana que ayuda a los desfavorecidos. Las 14 estaciones del Via Crucis fueron escenificadas por los menores alrededor del obelisco central de la plaza, en las que contaron anécdotas sobre su vida cotidiana y mostraron dibujos. En la novena estación, la que conmemora la caída de Jesús, una niña mencionó los cambios que el COVID provocó en su vida. Estamos acostumbrados a acercarnos tanto por dentro y ahora es como toda esta seguridad y distancia. Es una experiencia totalmente diferente. Durante la ceremonia religiosa en la Basílica de San Pedro, Francisco oró por una mejora en la crisis de salud mundial. El domingo, el Papa pronunciará la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y el mundo, tradicional en Navidad y Pascuas.
Y Estados Unidos saludó este jueves el anuncio de una reunión entre grandes potencias e Irán, organizada por la Unión Europea, y dijo que estaba dispuesto a dar pasos mutuos para volver a un acuerdo nuclear. La AFP amplía.
Estados Unidos saludó el jueves el anuncio de la reunión entre grandes potencias e Irán, organizada por la Unión Europea, donde dialogarán sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015 por Teherán y grandes potencias occidentales. El expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del tratado, pero la administración de Joe Biden apoya el retorno al programa, aunque insiste en que primero Irán retome sus compromisos. Hemos tenido conversaciones en distintos foros con diferentes aliados y en algunos casos socios. Tomamos nota del anuncio de los europeos hoy. Es un paso positivo, especialmente si mueve la pelota hacia adelante, en ese retorno mutuo al cumplimiento del que hemos hablado durante varias semanas. Irán quiere que Estados Unidos ponga fin a las sanciones impuestas por Trump antes de volver a cumplir con el programa.
Bueno, amigos, estamos llegando al final y pasamos a mundo artístico y entretenimiento. Paul Simon, cantautor de Puentes sobre Aguas Turbulentas, Mrs. Robinson y The Sound of Silence, han ganado 16 premios Grammy. Estuvo casado o vinculado con la recordada actriz Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Estas noticias de entretenimiento y más con nuestro colega Alejandro Escalona.
El cantautor Paul Simon vendió todo su catálogo de canciones a Sony Music Publishing. El acuerdo incluye temas como Puentes sobre Aguas Turbulentas y Still Crazy After All These Years, que Paul Simon escribió y grabó durante 6 décadas de carrera. No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Paul Simon, de 79 años, ganador de 16 premios Grammy, dijo en un comunicado que le complace que Sony Music sea el custodio de sus canciones durante las próximas décadas. Bob Dylan, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Neil Young, Carol Bayer Seger y Shakira son algunos de los artistas que han vendido sus catálogos recientemente. Paul Simon comenzó su carrera a fines de la década de 1950 junto a su amigo de la infancia y compañero de estudios Art Garfunkel. El dúo produjo éxitos como La Señora Robinson, The Sound of Silence y The Boxer antes de separarse. Posteriormente, Simon produjo álbumes y canciones como 50 Ways to Leave Your Lover y Graceland. Una audiencia limitada podrá asistir al concurso de Eurovisión en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam en mayo. Los organizadores habían dicho en febrero que habría algunos eventos socialmente distanciados, pero no especificaron si se permitiría una audiencia en vivo. Un máximo de 3.500 personas que viven en los Países Bajos serán admitidas para los ensayos, las semifinales y las finales que tendrán lugar del 18 al 22 de mayo. 39 países participan y el público deberá mostrar resultados negativos de coronavirus para poder asistir. Los Países Bajos albergan la 65ª edición del evento Eurovisión, que atrae a una audiencia televisiva de 200 millones de personas. Alejandro Escalona, Voz de América.